Bienvenidos, estamos en su programa Asuntos de Fe, un programa de entrevistas con propósito. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar al concejal de la familia, Marco Fidel Ramírez. Concejal, bienvenido.
Es un gran privilegio compartir con ustedes y agradezco esta maravillosa oportunidad. Pablo, qué bueno estar aquí contigo conversando esta tarde tan especial.
Doctor, quisiéramos que nos contaras un poco por qué concejal de la familia.
Esa es una muy buena pregunta. Yo tuve el privilegio de ser elegido concejal de Bogotá hace 6 años y medio, aproximadamente. En representación de la cristiandad de la ciudad, votaron por mí tanto ciudadanos católicos como ciudadanos evangélicos. Mi bandera, mi premisa y mi lema fue defender la vida, la familia y los valores, pero fundamentalmente la familia. En el marco del artículo 42 de la Constitución Política de Colombia y ante la perspectiva de que las corrientes progresistas hoy nos quieren acabar, la familia normal, natural, constitucional de un hombre con una mujer y sus hijos. Yo tengo una familia de esas características. Provengo de una familia muy parecida. Y creo que hoy es un imperativo que desde la plataforma del liderazgo político, del Consejo, la Cámara, el Congreso, las corporaciones públicas, creo que es un imperativo político defender la familia, que repito, hoy las corrientes progresistas nos quieren acabar. Por eso, de parte del Señor, recibí la inspiración, que llaman en versión popular el chispazo. Se me encendió el bombillo un buen día al comienzo de mi primer periodo y sentí que el Señor me indicaba claramente que yo debía identificarme como el concejal de la familia. Y esa identificación ha sido un éxito rotundo.
Sí. ¿Y podrías decirnos como concejal cuál ha sido tu labor en el consejo en relación especialmente a este asunto, en la defensa de la familia?
Bueno, todo el tiempo este concejal está levantando su voz, porque justamente hoy se nos habla demasiado, hasta la saciedad, de la diversidad sexual. Y pretenden vendernos la idea de que hombre con hombre también es matrimonio y de que mujer con mujer también es matrimonio, y se les ha olvidado a todos que matrimonio es un hombre con una mujer, como Dios manda y natura dicta. En el Consejo de Bogotá, permanentemente, en toda la perspectiva de los debates, menciono el tema, pero además soy el autor de un proyecto de acuerdo que establece que cada 15 de mayo la administración distrital en Bogotá debe celebrar el Día de la Familia, en armonía con el mandato de Naciones Unidas, en armonía con un acuerdo del año 2005 de un concejal que me antecedió, y en armonía con una ley de la República del 2010 que establece que el 15 de mayo es el Día Mundial de la Familia. El Señor me dio la oportunidad. Mis colegas afortunadamente apoyaron mi acuerdo de ciudad para que el 15 de mayo en Bogotá la administración, además de reconocer que ese es el Día Internacional de la Familia, despliegue con todos los recursos a su alcance una celebración que identifique a la familia como núcleo fundamental y como escenario fundamental de paz y armonía social.
Concejal, ¿y cuántos periodos lleva en el Consejo usted?
Estoy avanzando en mi segundo periodo. Los periodos de los concejales son periodos de 4 años. Yo adelanté un primer periodo, por la misericordia del Señor y por su gracia bendita y la de la democracia, fui reelegido, casi que con el 100% adicional de los votos para un segundo periodo, y estoy avanzando en él. Mi segundo periodo concluye el 31 de diciembre del año 2019, aspiraré a un tercer periodo en el Consejo de Bogotá para hacer el curso completo y luego, si Dios me lo permite, iré al Congreso de la República.
El Señor lo permita. Vamos a hacer un corte y vamos a ir a con unas preguntas que tienen que ver especialmente con la familia y los desafíos que ella está viviendo en estos tiempos, concejal. Entonces, ya volvemos. Concejal, a nivel político, a nivel social, ¿qué amenazas hay hoy en día contra la familia que nosotros como cristianos debemos percibir y debemos movilizarnos, te puedo decir?
Realmente el propósito de la agenda mundial que promueve la ideología de género, la que yo defino como la corruptora ideología de género, que pretende deconstruir todo lo natural, todo lo normal, todo lo espiritual, y acomodarlo a una idea absolutamente equivocada, que va contra natura, que va contra principios y que va contra valores. La familia como núcleo fundamental es un escenario ideal para que todo el mundo se sienta amado, querido y valorado en medio de ella. Es el escenario que nos permite asegurar el natural relevo generacional. Es el escenario en donde los seres humanos podemos encontrar una auténtica realización personal. Es el escenario donde podemos amar y cuidar a nuestros abuelos hasta que cumplan su ciclo natural. Y es la familia el secreto para que nuestra sociedad prevenga sus grandes males: drogadicción, libertinaje, consumo de drogas, desencauce en su vida personal y emocional de tantos jóvenes. Eso todo se puede evitar, incluida la delincuencia, incluida la perturbación social general. Es la familia, una familia sana, la que nos permite asegurar un buen presente y un gran futuro para nosotros y para las siguientes generaciones. Esa familia hoy está amenazada. Y está amenazada porque la agenda mundial de la ideología de género, del lobby gay, pretende decirnos que ya el matrimonio no es lo que es el matrimonio, sino que es otra cosa. Esa ideología de género pretende decir que los hombres no nacen hombres, sino que quién sabe, que las mujeres no nacen mujeres, sino que quién sabe, y en sentido contrario y viceversa, como dijo la reina, y así entonces, ¿cómo vamos? Entonces simplemente la confusión, el desorden en la identidad y la tergiversación del orden natural son una amenaza mortal para la familia. Ahora, entendemos que esta agenda pretende, pues, simplemente reducir el crecimiento inconmensurable de la población mundial por la vía promocional de un modelo de vida que quiere exaltar la sodomía y promover el lesbianismo y, por supuesto, desbaratar el orden natural de la familia para imponer un orden antinatural que yo como cristiano rechazo, porque Dios lo rechaza. Que yo como ciudadano rechazo, porque no veo en esa manifestación de la ideología de género, de la promoción desaforada de la diversidad sexual como modelo ideal de vida, yo no veo en eso una expresión benéfica para la sociedad. La conjunción de todos esos factores confabula contra la familia. Porque hoy, lamentablemente, los medios masivos de comunicación, qué paradoja, los gobernantes, qué paradoja, las políticas públicas, qué paradoja, no exaltan el valor de la familia natural. Ni siquiera hoy en Colombia se respeta la esencia del artículo 42 de la Constitución, que no lo han podido todavía borrar del mapa. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Está constituida por un hombre y una mujer. Y el Estado debe protegerla en su intimidad, en su dignidad y en su integridad. Por eso, como concejal de la familia, en armonía con mi propia familia, yo tengo una familia que corresponde a un maravilloso regalo que el Señor me ha dado. He estado casado con mi esposa Luz Dari por 36 años. Tenemos 3 hermosos hijos, un médico veterinario, también pastor cristiano, una abogada penalista y una terapeuta ocupacional. Los 2 mayores casados, la menor soltera y la casada me ha regalado un maravilloso nieto llamado Juan Lucas, que representa para mí en esta etapa de mi vida la motivación fundamental para seguir defendiendo con todas mis fuerzas desde la plataforma del púlpito cristiano, tanto como desde mi curul como concejal de Bogotá, me ha motivado esa familia hermosa a defender la vida, la familia y los valores. Y espero que quienes me oyen o quienes me ven hagan también lo mismo. No podemos avergonzarnos de defender lo que amamos, ni tampoco podemos dejarnos acorralar por quienes pretenden vendernos la sodomía como un modelo de vida. Allá cada cual con su decisión, pero en el marco de la familia, nuestra determinación es defenderla al precio que sea necesario pagar.
Concejal, nosotros vemos que hay muchas esferas donde este lobby se ha venido involucrando y usan un lenguaje que a veces nosotros no reconocemos. Políticamente hablan de defender el derecho de la mujer, del derecho al aborto, pero detrás de todo eso hay como una plataforma maligna que igualmente atenta contra la familia.
Pues usted lo ha dicho muy bien, Pablo. Aquí hay una plataforma que corresponde a una agenda que refleja un proyecto mundial para deconstruir la fe cristiana, el matrimonio normal, la familia natural y la perspectiva de la vida como valor fundamental. Y en ese orden de ideas, esa agenda que yo considero una agenda auténticamente diabólica, no solamente usa un lenguaje parafernálico que pretende impresionar y también confundir y también justificar lo injustificable, sino que también tiene el tremendo respaldo de los medios masivos de comunicación cooptados por el lobby gay. También tiene el respaldo de las altas cortes al servicio de la ideología de género. Y por supuesto, en este orden de ideas, pues nos encontramos hoy con un tremendo ejército diabólico por demás, determinado a atacar por todos los medios posibles la esencia de la cristiandad en la perspectiva de la familia. Nosotros hoy tenemos una enorme responsabilidad. Y tenemos que decirlo sin que nos tiemble la voz, sin que nos dé miedo. Los niños nacen siendo niños. Las niñas nacen siendo niñas. Esto es biología, no ideología. Tenemos que denunciar a los grandísimos mentirosos, como un reconocido ex candidato presidencial, que se atreven a decir públicamente con un desparpajo fenomenal que no se nace hombre, que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Es decir, lo que vemos hoy es el empoderamiento de la mentira, que no es más que lo que dice la palabra del Señor en términos de lamentación. Hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Hay de aquellos que tuercen la ley y el derecho, y hay de aquellos que confunden a mi pueblo. En medio de esta confusión fenomenal y de esta parafernalia mentirosa del nuevo orden mundial que disfrazan de progresismo, ¿acaso puede llamarse progresismo la premisa de que una mujer tiene derecho a asesinar al bebé que lleva en su vientre? No puede ser que el aborto hoy se le venda a nuestra sociedad como un derecho de las mujeres. Yo tengo la convicción de que el aborto es un crimen con letras mayúsculas. Los abortistas lo saben y se hacen los tontos, los muy criminales. Del aborto solo queda un bebé asesinado, una madre homicida y un abortista enriquecido. Por eso yo defiendo la vida.
Concejal, nosotros somos ciudadanos de Colombia, vivimos en una ciudad. Yo quisiera que pronto, tú que conoces un poco más el asunto, nos hablaras cómo han sido las últimas políticas de nuestros alcaldes en relación a estos asuntos.
Porque nuestros alcaldes, nuestros gobernantes, son la más elocuente expresión, Pablo, de lo que significa la necedad en el gobierno de nuestra sociedad. Colombia, por ejemplo, un país tradicionalmente cristiano con mayoría cristiana, ha aprobado el aborto, ha aprobado el matrimonio homosexual, que llaman eufemísticamente hablando matrimonio igualitario, no, matrimonio homosexual. Sodomía institucionalizada como práctica abominable ante los ojos de Dios. Yo soy cristiano y no me tiembla la voz al decirlo, con respeto por quienes adoptan ese modelo de vida. ya se ha aprobado en Colombia la adopción gay, cuando el derecho a la adopción es de los niños, perdieron una mamá y un papá. La sociedad debe devolverles una mamá y un papá. Pero nuestros magistrados, nuestros gobernantes, nuestros políticos, nuestros congresistas, nuestros comunicadores, nuestros alcaldes. En este momento yo tengo un enfrentamiento durísimo con el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa. Veníamos de 12 años de gobiernos de izquierda, perversa, atea, pro-gay, pro-aborto, pro-inmoralidad, anti-Dios, anti-familia y anti-iglesia. Y este que tenemos hoy de alcalde en Bogotá, que no es de izquierda, sino que se supone que es de derecha, resultó igual o peor en los meses de junio y julio. Con su liderazgo, la administración de Bogotá ha invertido 4 semanas de descarada propaganda homosexual. Foros, cebras gay, encuentro, películas de cine rosa, todos promovidos por el alcalde y financiados con nuestros impuestos. En contraste con lo que ocurrió el Día de la Familia, que el alcalde mayor, primera autoridad de Bogotá, no hizo una sola mención del valor de la familia, exaltándola y promoviéndola. ¿Y qué decir del presidente Juan Manuel Santos? El peor que hemos tenido en la historia de Colombia. No colocó en el gabinete una pareja de distinguidas damas lesbianas que compartían lecho en la noche y ministerios en el día, entre ellos el Ministerio de Educación Nacional. Por eso nos levantamos el 10 de agosto y nos levantamos para declarar que no aceptaríamos bajo ninguna circunstancia que envenenaran desde el Ministerio de Educación en Colombia, bajo el liderazgo de la señora Gina Parodi, que no aceptaríamos que envenenaran a nuestros niños con la corruptora ideología de género a través de sus cartillas de ambientes escolares libres de discriminación y convivencia. Entonces, el reto que tenemos hoy es el reto de una sociedad que elige gobernantes necios, que con un criterio populista para acceder al poder o perpetuarse en él, no tienen reparo en destruir la vida, la familia y los valores. La Corte Constitucional colombiana aprobó el aborto en 3 causales. Malformación del feto, producto de una violación, o amenaza para la vida de la madre, o la salud de la madre. Y entonces, en la amenaza a la salud, cualquier mujer hoy en Bogotá o en Colombia puede decir: es que me siento mareada, es que el equilibrio me está fallando, es que mi novio me va a abandonar, es que se me van a acabar las curvas, es que mi proyecto de vida se va a malograr. Entonces, no se preocupe, siga. Tratamiento VIP para practicarle su aborto gratuito. Aborto que no es gratuito, porque nos cuesta 1,5 millones de pesos del erario. Es decir, que lo pagamos todos los ciudadanos. Frente a ese panorama, estimado Pablo, pidiéndote que me excuses por haberme extendido en esta respuesta, frente a ese panorama, necesitamos gente valiente, gente que sea capaz de levantarse para defender la vida, la familia y los valores, en nombre de Dios, en nombre de la familia y en nombre de nuestros hijos y de nuestros nietos, que nos van a juzgar si no somos capaces hoy de defender su futuro mañana.
Así es, concejal. Yo creo que esto es un desafío para todos aquellos que nos están viendo. Vamos a dejar el último bloque porque tenemos unas preguntas muy relacionadas con este desafío que tú nos estás haciendo a nosotros como cristianos, como ciudadanos, como padres de familia en un mundo que está contra Dios y contra la Escritura. Concejal, tú nos hablabas como cristianos debemos pasar a una plataforma donde podamos tener una voz que sea oída. ¿Tú nos podrías contar cómo fue tu experiencia de pasar de, creo que eras pastor, a pasar a estar en una curul en el consejo? ¿Cómo el cristiano de a pie también puede asumir estos desafíos que estamos viviendo nosotros, que tal vez no tenemos un cargo público, ¿qué deberíamos hacer como cristianos en nuestros tiempos?
Esa es una excelente pregunta. Yo sigo siendo pastor. Soy el pastor de la Iglesia Familiar Internacional en Bogotá. Y mi experiencia le ha demostrado a todo el mundo que ser pastor y tener un púlpito no rime con ser político y tener una curul. Porque creo que nuestro accionar dirigido a la sociedad tiene dos objetivos fundamentales. Uno, el bienestar espiritual de la gente con la proclamación de las buenas nuevas de salvación y la declaración pública de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero también buscamos el bienestar de la sociedad por la vía de una mejoría en las condiciones generales de la ciudad y también del país. Y es ahí donde el político responsable piensa siempre no en las siguientes elecciones, sino en las siguientes generaciones. Y por eso tenemos que tomar determinaciones en el ejercicio político para el bien de la ciudad y para el bien de la sociedad. Obviamente yo reconozco humildemente que estoy donde estoy porque la misericordia y la gracia del Señor así lo han permitido. Yo soy hijo de una madre soltera, de un padre avión que me engendró y luego se voló y nunca más apareció. Yo vengo de una pobreza pavorosa, absoluta en mi niñez, de enorme escasez en mi juventud. Pero conocí a Jesús como mi Señor y Salvador personal a los 12 años, hace 48 años exactamente. Y eso cambió mi vida, cambió el panorama. De entrada me dijo, me enseñó, me mostró que yo no estaba huérfano en el mundo, que mi Padre Celestial me amaba y que tenía para mí cosas muy grandes, para el bien de mi familia, de mi ciudad y de la sociedad. Y en ese orden de ideas, entender esa maravillosa verdad también me fue generando desde muy temprano la inquietud. Primero por progresar. La ventaja cuando uno nace pobre, miserable y hambriento es que si temprano se le despierta a uno el deseo de progresar, más temprano que tarde uno va a progresar. Y entendí que tenía que estudiar, que tenía que prepararme, porque justamente la posibilidad de estudiar y de prepararse es la que asegura la movilidad social, la posibilidad de acceder a escenarios en los que uno puede influir y hacer cosas para cambiar. Y el Señor me dio la oportunidad de una forma absolutamente milagrosa. No puedo contarla aquí, algún día se la contaré, o la contaré en un libro. Pero tuve la oportunidad de prepararme a conciencia y de descubrir temprano que yo tenía, no todo el mundo tiene por qué tenerlo, pero yo tenía un carácter bivocacional. Tenía, como tengo hoy, una profunda pasión por las cosas de Dios. Eso me llevó a marcar, por la gracia del Señor, a toda una generación con la frase, vale la pena servir al Señor. Pero también me motivó a entender que Dios me había provisto mi intelecto, la inteligencia, este maravilloso tesoro llamado cerebro, que es como la expresión maravillosa de la imagen de Dios que me permite reflexionar, que me permite decidir y que me permite cuestionar. Y yo entendí que tenía que desarrollar ese don. Y por eso estudié juicioso. Yo soy periodista profesional. Soy máster en estudios políticos de la Universidad Javeriana. Me he esforzado por estudiar, por prepararme. Y llegó el momento, después de dos campañas fallidas a la Cámara de Representantes, en las que yo entendí que Dios me abría una oportunidad presentándome como candidato al Consejo de Bogotá para mostrarle a nuestra ciudad que los cristianos no somos lo que mucha gente piensa, que somos deficientes de coeficiente intelectual, que somos gente que solamente sabe decir gloria a Dios y aleluya, y quien vive y a su nombre gloria y a su pueblo victoria, y repita como los loritos la misma frase. Pues sí, quien vive y a su pueblo de victoria, ni más faltaba. Pero creo que la oportunidad, desde la plataforma del escenario político. Mire, yo en mi equipo tengo gente absolutamente valiosa, del mismo corte mío, mejor inclusive. Está el doctor Carlos Torres, que es un académico de primera categoría, mi asesor de cabecera para los temas académicos, hijo de pastor, con vocación de ministro también. La doctora Zoraida Rueda Penagos, con un doctorado en España, catedrática magistral. Liliana Parra, mi jefe de prensa, periodista profesional. Podría mencionarle a todos mis compañeros, abogados prominentes, administrativos prominentes, gente que está ahí y que yo asimilo como un semillero, porque yo voy aquí de paso. Con su permiso, pero yo voy para más arriba. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima y no estarás debajo, y serás el primero y no serás el último, si obedecieres la voz del Señor que yo te mando hoy. La vocación del cristiano verdadero es avanzar, es progresar y es demostrar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y que los cristianos no somos lo que mucha gente dice que somos: ignorantes, fanáticos, superficiales, religiosos y solo buenos para tocar pandereta. Somos la mejor gente de nuestra sociedad, porque tenemos la mente de Cristo. Somos los únicos con la extraordinaria capacidad de razonar en armonía con el sentimiento celestial. Y aunque nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestros pies, nuestro compromiso y nuestro llamado todavía están aquí en la tierra, y tenemos que atenderlo con excelencia también en la política.
Concejal, una de las cosas que hemos visto del lobby gay, de este movimiento, no solo que es que ha tenido mucho impacto, sino que es un lobby muy perseguidor. ¿Cómo ha sido su situación en relación a esto? ¿Ha tenido persecución? ¿Cómo es el ambiente en el Consejo en relación?
El lobby gay, el colectivo LGBTI, proclama todo el tiempo inclusión, armonía, respeto, paz. Pero es el conglomerado más intolerante que ustedes se puedan imaginar. En nuestra defensa de la vida, la familia y los valores, hemos sufrido ataques feroces a nuestra integridad, a nuestra dignidad, a nuestra imagen pública. En mi primer periodo, yo tuve que abandonar el país por un breve periodo, justamente por amenazas de quienes veían en mí a su peor enemigo, por defender la vida, la familia y los valores. En este segundo periodo, cuando trajimos a Colombia y patrocinamos el Bus de la Libertad de Hazte Oír ORG de España, justamente para reivindicar con profundo respeto por los demás la identidad de los niños, de las niñas, de la familia en general, en la Plaza de Bolívar, mientras yo lideraba el ingreso del bus junto con todo mi equipo, enfrentamos con que un colectivo homosexual compuesto por hombres y mujeres trans nos detuvo por 3 horas el bus, nos cubrió de insultos, agresiones y amenazas. La fuerza pública tuvo que intervenir después de que inclusive volcaran pintura sobre mi humanidad. La reseña periodística fue conocida en todo el mundo, ¿no? Y la gente se dio cuenta que mientras los cristianos, porque yo soy cristiano, me siento orgulloso de eso, estoy dispuesto a dar mi vida por defender mi identidad cristiana, mientras los cristianos marchábamos pacíficamente, en armonía con el derecho constitucional a manifestarnos públicamente, los muy tolerantes, entre comillas, colectivos LGBTI, detenían el bus, lo apedreaban, nos agredían, nos insultaban, difamaban de nuestra fe cristiana, y al concejal de la familia, que es el emblemático defensor de la familia en Colombia, aunque a algunos no les agrade, me cubrían de pintura con la intención de callarme y amenazarme. Frente a eso, mi posición sigue siendo clara: respeto por la diversidad sexual, sí. Dictadura de la diversidad sexual, no. El colectivo de la diversidad sexual no es más que el 3 o el 4% de la población de la ciudad y del país. Pero hacen tanto ruido, tienen tan poderosos aliados, se financian también desde el exterior y tienen unos niveles de sutileza para presentarse como cultos preparados, sobrados, científicos, etcétera, que hacen sentir a los demás bien pequeños y logran intimidarlos. Yo tomé una decisión como líder político. En mi causa, mi prioridad es obedecer a Dios, ser fiel a los principios bíblicos que marcaron mi vida desde niño, defender el futuro de mis hijos y de mis nietos y honrar con mi quehacer político bajo una premisa de amor y de respeto, pero nunca de debilidad y cobardía, honrar ese llamado que Dios nos ha hecho frente a la sociedad para ser luz y para ser sal. Nos siguen agrediendo ya con mayor disimulo, nos siguen ofendiendo descaradamente de cuando en vez, pero saben que nosotros estamos aquí, y mientras estemos aquí, nadie, absolutamente nadie nos va a callar. Repito, queridos amigos, seguiremos defendiendo la vida, la familia y los valores al precio que sea necesario pagar. Con amor, con respeto, pero con valentía sin igual.
Hay algunos cristianos, concejal, que y no solo los cristianos, también ciertas personas dicen que en este discurso, ¿dónde queda el amor? Y usted repitió varias veces la palabra amor, amor. Entonces, ¿dónde está el amor en relación a este grupo de personas? Yo recordaba una frase de John MacArthur que era muy interesante, que él decía que el lobby gay no son nuestros enemigos, sino son nuestro campo misionero. ¿Cómo se le demuestra el amor a este grupo de personas que tanto necesitan de Cristo?
¿Cómo se expresa el amor en la vida diaria? Con la proclamación del Evangelio, que es un Evangelio de amor, que representa el secreto de la reivindicación, el perdón y la redención para el pecador. Yo tengo la convicción de que de parte del Señor hay un milagro listo para quienes hoy padecen el quebranto de la homosexualidad. Tengo la convicción de que una expresión de amor es saber decir la verdad sin que nos tiemble la voz, como con los hijos. Yo soy padre de 3 hijos. Yo los amo con toda mi alma, pero siempre les he dicho la verdad. Y cuando tuve que disciplinarlos, lo hice sin reserva alguna. Hoy tengo la alegría de que fruto del amor y fruto de la verdad y de una disciplina racional, mis hijos son 3 personas maravillosamente especiales que sirven a la sociedad. Es que algunos pretenden meternos complejos de inferioridad, o corrernos con la idea de que porque decimos la verdad, de que porque nos oponemos a la maldad, de que porque llamamos las cosas por su nombre, de que porque nos atrevemos a proclamar lo que dice la palabra de Dios, algunos sienten que lo decimos con exagerada franqueza. Yo soy consciente que yo acostumbro a decir las cosas sin crema de chocolate por encima. Sé que otros tienen la habilidad de decir las cosas con crema chantilly por encima. Bueno, cada uno con la personalidad que el Señor le dio. Pero yo le respondo a esa pregunta como se lo respondí a un periodista que en un medio masivo de comunicación hace años me preguntó. Y entonces yo le dije, yo quiero que usted sepa, señor periodista, porque su percepción negativa de mí al llamarme homofóbico, discriminador o fanático, es una percepción equivocada. Yo amo a la comunidad homosexual con el amor de Jesucristo. Pero eso no me inhibe de decirles la verdad. Eso no me inhibe ni me limita a decirles que Dios los ama. Sí, pero no ama su modelo de vida, ni su comportamiento. que Dios nos ama, pero la Biblia llama las cosas por su nombre, y que nosotros también debemos llamarlas por su nombre. Y es muy sencillo, que nadie se ofenda. Y si alguno se ofende, pues qué remedio, hombre con hombre, se llama sodomía. Y eso no es normal. Mujer con mujer, se llama lesbianismo. Y eso no es normal. Hombre y mujer, se llama matrimonio. Hombre con mujer, se llama matrimonio. Y el matrimonio produce vida, conforme a la voluntad divina. Es así de sencillo. Ahora, cada cual puede vivir su vida como quiera. Somos seres libres. Cada cual le dará cuenta a Dios de sus actos y decisiones. Pero que no se le olvide a la comunidad homosexual que desde que apareció el VIH, el síndrome de inmunodeficiencia, el SIDA en el mundo, ya han sido contaminadas más de 70 millones de personas. Y ya han muerto en ese modelo de vida y por sus prácticas antinaturales más de 37 millones de seres humanos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Decir lo que estoy diciendo se llama amar de verdad, proclamando la verdad.
Concejal, nosotros acostumbramos a cerrar nuestras entrevistas con un recomendado de nuestro invitado. No sé, estábamos hablando de un libro que está próximo a salir. ¿Nos podrías contar un poco de ese asunto?
Maravilloso. He tenido la oportunidad de escribir varios libros. 30 años de servicio y esperanza. Entre la prudencia, el valor y el miedo. Los cristianos frente al país. Sexo, noviazgo y santidad. Y ahora viene una nueva producción editorial. Fruto de un gran trabajo de mi equipo de trabajo normativo en el Consejo de Bogotá. Y que recoge, mediante un maravilloso compendio adelantado por el doctor Carlos Torres, lo que significa la visión y el compromiso que yo como líder político tengo frente a la ciudad y frente a la sociedad. Ese libro, si Dios no dispone otra cosa, estará en circulación plena para Colombia y América Latina, yo creería que antes de 2 meses. Sí, les anuncio su título, Los que trastornan el mundo. Así como ocurrió, creo, en Antioquía, cuando llegaron los cristianos por primera vez, entonces se dijo de ellos, los que trastornan el mundo también han venido aquí. Queremos que Bogotá sepa que los que trastornan el mundo también estamos aquí. Que Colombia sepa que los que trastornan el mundo también estamos aquí. Que Latinoamérica sepa que los que trastornan el mundo con el poder del Evangelio también estamos aquí. Les prometo, si el Señor me presta la vida, que cuando el libro salga, ustedes lo tendrán aquí en primicia. Y les aseguro que ese libro será un generador de reflexión en toda América Latina. Y con ese libro queremos aportar con humildad y con amor una disculpa de reflexión acerca de la responsabilidad que los cristianos tenemos en la sociedad y en la que efectivamente el ámbito de la política deberá ser asimilado por nosotros como un campo misionero en el que la luz del Señor debe brillar para que se disipe la oscuridad que hoy agobia nuestra sociedad.
Amén, así sea. Concejal, muchas gracias por sacar su tiempo y estar con nosotros en esta entrevista.
Ha sido un gran placer, Pablo, compartir con ustedes. De todo corazón, gracias por darme la oportunidad. Espero que este breve diálogo sea de alguna bendición para los televidentes, para los oyentes, para los cibernautas, y deseo con todo mi corazón que Dios los siga usando a ustedes como canales de bendición, para que mucha gente comprenda que por encima de todo y a pesar de todo, vale la pena servir al Señor Muchas gracias.
Muchas gracias, concejal. Y ustedes que nos han visto, no se les olvide escribirnos qué tema les gustaría que tratáramos en la próxima entrevista. Recuerde nuestro sitio web tesoroscristianos.net o escribirnos a nuestro correo tesoroscristianos@gmail.com. Con ustedes el programa Asuntos de Fe, un programa de entrevistas con propósito.